Ciencia y tecnología son temáticas que se abordan de manera inexorable muchas veces los días martes. Esta semana queremos hablar sobre la migración hacia la nube, tanto de usuarios como a nivel corporativo. Y, por supuesto, costos, beneficios, de qué se trata quizás esta adaptación que tiene una carga más cultural que otra cosa. ¿Ha migrado la gente a la nube? ¿Cómo está Ecuador con respecto a esta temática? Estamos con el catedrático universitario Ángel Jaramillo. Él es director académico de Ingeniería Electrónica y Redes de la Información de la Universidad de las Américas, quien, por supuesto, conoce de esta temática y hoy va a dilucidar toda duda. Usted, amigo oyente, nos puede escribir a nuestras redes sociales para, por lo menos, si tiene ese temor, quizás cultural, de la adaptación o el miedo a lo nuevo, pueda entender que no necesariamente esto es malo, sino todo lo contrario. Vamos a ver, Ángel, bienvenido, qué placer tenerte con nosotros. Quizás una explicación rápida de la historia, la evolución de los almacenamientos. Me acordaba los CDs chiquitos donde en una tesis, defendía mi tesis de pregrado y creo que tenía como 8 o 9. Mi amigo Ricardo Moncayo, si me escucha, le mando saludos. Iba mandando por pedazos mi tesis y después fueron otras fuentes de almacenamiento. La evolución de la misma y la conceptualización va a ser importante para que después abordemos mi información. Toda la data, la big data corporativa puede irse a la nube. Bienvenido.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Les agradezco por la invitación. Pues sí, o sea, creo que nosotros hemos sido testigos de la evolución de cómo estos sistemas de almacenamiento han ido cambiando a lo largo de los años. Sí, yo también recuerdo justamente, como tú indicas, los juegos, en cambio, que a mí me gustaba participar en los juegos de video, que también tenía que tener entre 4 o 5 disquetes para poder instalarlos en una PC. Hablábamos de discos con almacenamiento magnético. Luego sí fuimos evolucionando, ya teníamos el tema de
los CDs.
Los CDs, que de igual manera, a través de un lector óptico podíamos nosotros grabar y leer información, y teníamos mayor capacidad. Los discos, pues yo recuerdo que eran como 1.14 megas, que no nos alcanzaba pues mucho para...
Pero ya ahora sí creíamos que era lo máximo, ¿no?
Exactamente. Y previo a eso habían los de 3/8, me parece, que eran discos mucho más grandes aún. Luego ya con los CDs, pues, tener alrededor de 600 megas de almacenamiento, y se convirtió en una revolución en ese instante. Recuerdo que las PCs de ese tiempo, pues, el almacenamiento de los discos duros de igual manera era limitado. O sea, nunca llegábamos tal vez al giga o a los 5 gigas de almacenamiento. Y después pensar de que ahora tranquilamente en una memoria flash podemos tener 128 gigas, 64 gigas en un mínimo espacio de dispositivo. Entonces toda esa evolución pues ha ido generando de que obviamente nosotros también generemos mayor contenido. Por lo general el contenido que ocupa mayor espacio es el contenido multimedia. O sea, estamos hablando de canciones, videos, grabaciones, etcétera. Y ahora pues sí, ahora ya aparte de tener las famosas USB drive, tenemos los almacenamientos, el almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube pues ya se convierte en una solución a medida, tanto para usuarios comunes o residenciales como para usuarios corporativos. El almacenamiento surge o nace a partir de que nosotros tenemos este concepto de cloud computing. O sea, el cloud computing no es más que tener servicios de computación a través de una red. En este caso, la red más conocida, pues, Internet. Al momento de nosotros decir servicios de computación, puede ser servicios de procesamiento, servicios de aplicaciones y, obviamente, el almacenamiento. Y ahora han surgido muchos, pues, aplicativos que nos permiten almacenar nuestra información en nube. O sea, nosotros tenemos ejemplos como el Dropbox, tenemos ejemplos como el
Google Drive
o el OneDrive de Microsoft, que nos ofrecen ya como tal pues una cantidad
de Apple también,
sí, que nos permiten pues tener un almacenamiento disponible en primera instancia gratuito, pero que se ajusta muchas veces a las necesidades de cada persona, al menos hablando de usuarios finales. Ya en usuarios corporativos,
claro,
pues todas estas soluciones exactamente también ofrecen alternativas empresariales. Entonces, donde yo puedo arrendar en realidad un espacio de almacenamiento donde yo puedo tener grandes cantidades de información almacenada. ¿Sí?
Un escenario personal. Guardé toda mi información a la había respaldado en un disco duro, me mudo de país, pierdo el disco duro, perdí absolutamente toda mi información, no la tenía respaldada en físico, cosa que creo que va a sonar old fashion, pero yo hoy tengo documentos en físico, tengo cosas en físico, porque como ya me pasó aquello, entonces, y perdí toda mi información y fue terrible porque tenía documentos muy, muy importantes que los perdí. ¿Qué pasa con la nube? Es una garantía de que tú no vas a perder tu información, porque nada es al 100% perfecto. La tecnología también puede fallar, de pronto, no sé, se cayó el sistema, se perdió, o qué sé yo, hubo un huracán y todos los servicios electrónicos conectados a la luz no sirven, entonces tú igual te quedas sin tu información. ¿Qué garantías tiene la nube y si todavía tú recomendarías los respaldos en físico como hace esta old fashion que les habla?
¿Sabes que a mí también como anécdota me pasó algo parecido? También me mandé a traer un disco duro externo para poder almacenar mi información, las fotos. Yo tengo un niño pequeño y pues las fotos de él son el diario, entonces tenía que almacenar toda esa información. Después de que acabé de copiar esa información en el disco duro, borré de mi disco de mi PC. Y no pasó ni una semana y el disco duro se dañó. Entonces, claro, yo ahí comencé a ver opciones. Y sí, o sea, en realidad la solución de cloud, estas aplicaciones tipo Dropbox, tipo OneDrive o Google Drive, sí te ofrecen una alternativa en realidad. Es bastante confiable. A pesar del paradigma que se pueda decir de que no sé dónde está o no veo dónde está almacenada mi información, estos servicios de nube son bastante confiables. Obviamente están atados a un porcentaje de disponibilidad. Por lo general, cuando tú adquieres uno de estos servicios, en el contrato, mirando las letras chiquitas, te dice el servicio que usted está adquiriendo, que está contratando, tiene un 99.999% de disponibilidad.
En el clásico aplica restricciones.
Exactamente. Ahora, el tema de esta disponibilidad...
La letra pequeña.
Exacto. El tema de esta disponibilidad no necesariamente implica de que tú vas a perder la data, sino más se aplica de que por A o B razón, si yo tuve que dar un mantenimiento a mi plataforma o tuve que, no sé, hacer un cambio de infraestructura, lo que sea, puede ser que tú te quedes una o dos horas sin el servicio. En realidad, para el tema de almacenamiento, ahora la tecnología ha evolucionado de tal manera que es muy difícil que la información se pierda. O sea, ahora inclusive, como una buena práctica de tecnología, a nivel corporativo al menos, tú, aparte del almacenamiento, tienes un sistema de respaldos, donde el sistema de respaldos te hace un backup de la información más crítica que para tu organización la considere, y va haciendo respaldos periódicos. Tú defines el respaldo, entonces puede ser diario, semanal, mensual. Por ejemplo, los bancos eso hacen cada noche.
Cada noche
tienen que sacar, porque para ellos sí, el tema
es muy delicado.
Legal es muy crítico, porque ellos tienen que garantizar ese tema. Entonces algo similar puede darse también al usuario final. O sea, yo también puedo, por ejemplo, estas aplicaciones tipo Dropbox y Drive te permiten hacer sincronizaciones automáticas. O sea, y tú puedes tener toda tu data sincronizándose, pero obviamente dependes de tener un acceso a Internet.
A nivel corporativo, rápidamente, y vamos después a continuar con otras preguntas, en las pymes, hoy que hay un boom de emprendedores, sobre todo es generacional, ¿qué optimizo? Dame tres cosas que yo optimizo en mi carrito de comida rápida o en mi pyme, no sé, de servicios, hoy que está generándose tendencia a la comida orgánica. ¿Qué tres cosas rápidamente? Y después vamos a tener más preguntas, estamos conversando con Ángel Jaramillo. ¿Qué optimizo con la nube en las pymes?
Por ejemplo, la una puede ser tener una aplicación de contabilidad en línea. Yo no necesito adquirirlas, la alquilo.
Esta es una.
El otro es el almacenamiento de la data, también como tal. Puede ser declaración de impuestos, puede ser el tema de la página web, una mini página web para...
Simplifico la vida.
Servicios. Exactamente.
Eso en porcentajes, en costos fijos, ¿cuánto estoy ahorrándome como una pyme? Quizás ya no hay mano de obra, o en el tiempo que yo tengo que dedicar a subir datos o almacenar, cosas que el ser humano tiene que hacer, pero que esto podría estar sistematizado.
Claro, o sea, tú te liberas de la parte de la administración tecnológica, porque eso le estás pasando, o la pelotita, digámoslo, al proveedor. te liberas de ese tema y obviamente el costo inicial es mucho más bajo.
El porcentaje de ahorro ya amortizado.
Estamos hablando tal vez de una inversión inicial de un 10% de lo que te costaría tener una infraestructura.
Correcto.
Mucho más.
Y después tú tienes amortizado eso cada mes,
sí,
o cada año, te reporta un 10% menos de costos que tendrías si no tuvieras.
En realidad ahí sí es necesario hacer un análisis de un punto de equilibrio, porque a final de cuentas tú, cuando adquieres un servicio de nube, tú vas a considerar un gasto operativo, un gasto que tú lo tienes que considerar mensualmente. En cambio, cuando tú adquieres equipamiento, es un CAPEX. Entonces lo tienes...
Hay que verlo a largo plazo.
Sí.
Hay que ver a largo plazo.
Tenemos que hacer una pausa en este momento. Enseguida regresamos topando este tema, migración hacia la nube, con Ángel Jaramillo, director académico de Ingeniería y Electrónica y Redes de Información de la UDLA. Ya volvemos.
Inicio de espacio publicitario.
La prolongación de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo está lista. Esta vía de primer nivel une a la Panamericana Norte con la avenida Manuel Córdoba Galarza, convirtiéndose en un nuevo acceso en el norte de Quito. La prolongación de la Simón Bolívar tiene 6 carriles y una ciclovía exclusiva, beneficiando la movilidad de 200.000 quiteños. Juntos, trabajamos para vivir mejor. Quito, 40 años patrimonio cultural de la humanidad. Alcaldía de Quito.
Los que hemos vivido las consecuencias de la minería ilegal
sabemos que no solo están en peligro nuestras ciudades, sino nuestras vidas y las de nuestras familias.
Por eso hacemos un compromiso: no más minería ilegal.
Vamos a hacer las cosas bien, haciendo minería responsable.
La minería ilegal es un delito. Denúnciala. Ecuador Minero, por buen camino. Ministerio de Minería.
Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.
Decídete ya por el Chevrolet que te gusta. Hoy es la oportunidad perfecta para llevártelo a casa. Con beneficios increíbles y las mejores ofertas. Chevrolet Sale, con entrada desde $4,000. Chevrolet Tracker, desde $28,490. Chevrolet D-Max 3.0, cabina doble 4x2. Con radio, bedliner y neblineros por $29,990. Disponibilidad inmediata en todos los modelos. No esperes más. Visita nuestros concesionarios y decídete ya. Aplican restricciones.
Chevrolet. Find new roads.
Fin de espacio publicitario.
Escuchas de nuevo las nubes, con la conducción de Marisol Romero y José Antonio Vaquero.
Estamos de regreso con el tema que nos ocupa, la migración hacia la nube, conversando con Ángel Jaramillo. Ángel, ¿qué le recomendarías tú para las personas que todavía no se deciden a migrar hacia la nube? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que deben hacer?
Bueno, antes que nada, primero perder el miedo, porque estas herramientas tecnológicas en realidad están dispuestas para el usuario para facilitarle la vida. Uh-huh. Para olvidarse de este dolor de cabeza de se me va a perder mi disco duro, se me va a dañar, se me va a perder mi flash, etcétera. O sea, esto viene a ser una herramienta de apoyo para cualquier tipo de persona. Lo siguiente es, pues sí, seleccionar un proveedor. Tal vez los que he nombrado son los más reconocidos, a pesar de que pueden existir más. Inclusive hay servicios en los cuales tú puedes comprar un disco duro externo, conectarlo en tu casa y ese sirve como un almacenamiento privado. No dependes de un proveedor, obviamente dependes netamente del proveedor de internet. Una vez que se seleccione el proveedor, pues la mayoría de documentos que nosotros... Las tenemos en dispositivos inteligentes como un smartphone o puede ser en una PC. Entonces tendremos que instalar alguna aplicación referente a esta plataforma y sincronizar la información para que justamente tengamos todo...
Vaya migrando constantemente.
Automáticamente migrándose, sí. Esa sería la recomendación primordial.
Pensemos en Big Data, Internet de las Cosas y la nube. Te estoy tirando 3 dados sobre la mesa para que tú los armes en 2 escenarios. Persona natural... y persona jurídica, hablo a nivel corporativo. Armemos el rompecabezas.
La tendencia justamente del Internet de las Cosas nace a partir de la cuarta revolución industrial. O sea, nosotros hemos tenido la revolución de la máquina de vapor, luego electricidad, luego la automatización, y ahora llegamos a un punto donde todos los dispositivos pueden estar conectados de Internet. Esto como tal ya te implica de que cada uno de esos dispositivos te va a demandar una gran cantidad de datos. todos esos datos, cuando los unimos y recopilamos de todas las fuentes que tengamos, se convierte en este Big Data. Este Big Data te permite a ti tomar decisiones a nivel corporativo. Es decir, cuando es la tendencia para ofrecer una campaña de marketing, cuando yo puedo ofrecer o tomar decisiones en cuanto a la producción agrícola de mi empresa, de mi pyme, etcétera. O sea, en realidad, mientras...
O sea, gerente en las Islas Bermudas para un tema de producción de una bananera en Ecuador.
Y a la mano. Justamente ahí se complementa con el cloud computing, porque una de las ventajas del cloud es que yo puedo acceder anytime, anywhere, dice, o sea, y any device, o sea, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Mientras tengas internet.
Exactamente. Entonces, al tener toda esa data, sí, a mí me da la posibilidad de poder tomar decisiones a tiempo y de ganar una ventaja competitiva frente, tal vez, a otros negocios de similar índole. Este crecimiento justamente nos ha llevado a desarrollar cada vez más dispositivos, o sea, en el entorno usuario. Por ejemplo, ya para nadie es desconocido los smartwatches, todos los, claro, son los wearables que se conocen, que tú puedes tener tranquilamente gafas conectadas a internet, puedes tener ahí ya ropa que es de electrónica y te permite a ti tener el ritmo cardíaco de tu cuerpo. O sea, hay una alternativa o ya una variedad sumamente amplia. Todos esos datos pues pueden estarte monitoreando, hablemos del sector médico, y decir, no, esta persona tal vez está teniendo un aumento de su ritmo cardíaco, pues necesitamos hacerle un chequeo, o no se está tomando la medicina. O sea, podemos detectar, claro, cosas con mayor rapidez,
ayudar mucho más en el ámbito de la salud. Que con José Antonio siempre decimos, la tecnología desarrollada para mejorar la salud de las personas es la que creo que la que más nos gusta, ¿no? Así es.
Los orígenes en realidad de las innovaciones tecnológicas es apoyar a las personas y sobre todo a los sectores vulnerables. Entonces, si se ponen a ver el tema de personas con discapacidad. El otro día veía les nombraba los de las gafas porque veía unas gafas inteligentes que hacen uso de un servicio de nube de Microsoft que se les conoce como servicios cognitivos, en el cual tiene una cámara las gafas y yo le presiono un botón, me toma una fotografía de lo que está ocurriendo en ese momento y a través de estos servicios cognitivos me dice qué es lo que está pasando. O sea, una persona ya no puede ver, pero le pueden describir. Entonces puede decir, ¿sabes qué? Estás en una cabina de locución, veo dos micrófonos con dos personas que están interesadas en lo que hablas.
Impresionante.
¿Entiendes? Como hand-eyes.
Exactamente.
Hand-eyes, ¿sí? Que los chicos que estuvieron aquí en el programa con ese concurso que ganaron, ¿no?, un premio maravilloso con tecnología.
Sí. Este es un wearable ecuatoriano.
Este es un wearable hecho en Ecuador.
¿Sí? Orgullosamente ecuatoriano.
Entonces, todas estas soluciones están dispuestas a partir de nube, justamente. Y obviamente tienen otros, ¿no? O sea, tú puedes hacer reconocimiento de voz, reconocimiento de patrones, puedes utilizarlo para temas de ambientar un espacio. O sea, yo entro y digo, no sé, quiero música ligera y te comienza a reconocer tu voz y se acomoda a ti.
Buenísimo. Pensemos en el peor de los escenarios. Hagamos una suerte de apocalipsis como el de Marisol, que sería el caso particular, o un apocalipsis, yo digo, informática. Se viene abajo el sistema de nubes, las que nombraste, que era, por ejemplo, Dropbox, Google Drive, entre otras. ¿Esto podría pasar? ¿Podrían hackear, yo no sé, hordas de profesionales en la temática para que la gente quizás en este no sustentado miedo no caiga en pánico?
A ver, hay algunas desventajas del cloud. O sea, una de ellas es el tema de que necesito de internet. O sea, si yo no tengo datos de mi celular o no tengo internet en mi casa, pues no puedo acceder. Entonces, ese es uno de los...
No puedes acceder a tu información.
Inclusive, o sea, ya a nivel nacional, a pesar de que se ha mejorado mucho el servicio de acceso a internet, sin embargo, sigue siendo costoso en muchos casos, sigue siendo lento. Ajá, entonces, claro, cuando se habla de este tipo de soluciones, estamos hablando de grandes cantidades de información. Entonces, muchas veces este servicio puede ser una limitante. El otro de la otra de las desventajas es justamente la privacidad. Yo no sé si ustedes escucharon, semanas atrás, está el tema este del caso de Facebook, que estuvo comprometida alrededor de datos de alrededor de 85 millones de usuarios. ¿Sí?
Así es.
Qué barbaridad.
Y esta es la punta del iceberg.
Exactamente. Entonces, y que dicen, porque ahora ya hay tendencias tecnológicas que a ti te permiten, por ejemplo, incidir en temas de como política. Entonces, claro, le están relacionando con las elecciones del 2016 de los Estados Unidos. Entonces, ese sí es un punto débil del tema de cloud. No débil por el tema de falta de tecnología, o sea, o como una falla de tecnología. Exactamente. Sino porque, obviamente, como tú indicabas, puede tener en algún algún hueco, algún punto débil donde se puede aprovechar de esa vulnerabilidad para hacer un mal uso de la información.
Echa la ley, echa la trampa, dicen. Echa la tecnología, echa el hacker. O sea, siempre va a haber ese riesgo y cada vez hay que estar más atentos a cómo protegernos. Pero me parece una muy buena opción, pues, migrar a la nube teniendo tantas opciones. Ah, sí. Hay las gratuitas, hay las pagadas.
Tener
y tener ese respaldo. Pero yo siempre voy a ir que los documentos más importantes... Claro, no soy una empresa gigantesca, ¿cierto? Como en forma personal, no soy una empresa gigantesca, tener respaldos en físico, porque si es que algo llega a pasar con el internet, la luz, la conexión, el ¿no? Y pierdes información importante, ¿quién te la devuelve esa información? Sí. Eso es muy importante.
Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, en realidad este tipo de soluciones ya están tan a la mano que con una suscripción estaba averiguando justo porque no, la verdad yo no es que he adquirido, pero... por ejemplo, con Office 365, tú puedes tener, aparte de la aplicación de Office, puedes tener 5 licencias con $80 al año. O sea,
bueno,
es un costo
asequible.
Está bastante bien. Al año, está bien.
Uh-huh. Así es. Queremos agradecer la presencia del catedrático universitario Ángel Jaramillo, quien ha dilucidado toda duda e inquietud acerca de migrar a la nube como opción de respaldo de información y, por supuesto, actualización en temas de optimización también de recursos a nivel corporativo es una gran alternativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Momento del servicio informativo Platinum.